Esta tarde queremos empezar el estudio de la Epístola de Santiago y queremos empezar por medio de una introducción de esta epístola. Y si tienen sus Biblias, pueden dar vuelta a la Epístola de Santiago. En esta introducción queremos ver acerca de la epístola ciertos aspectos que nos van a ayudar para entender las enseñanzas de Santiago. La epístola de Santiago no es polémica, queriendo decir que no está atacando ninguna herejía o conflicto doctrinal. Tampoco podemos encontrar ninguna doctrina principal que Santiago está enseñando. Muchas personas han alegado que por ese caso entonces la epístola de Santiago no es original. Pero si vemos y estudiamos la epístola, podemos ver que hay muchas implicaciones acerca de la doctrina cristiana. Lo que podemos ver acerca de esta epístola es que hay muchas exhortaciones declarando que el cristiano debe vivir prácticamente por medio del poder del Espíritu Santo, que está en conflicto y en contraste a la naturaleza pecaminosa del hombre. La epístola de Santiago es mucho como el libro profético del profeta Amós del Antiguo Testamento. Entonces, algunos han llamado a la epístola de Santiago el profeta Amós del Nuevo Testamento. También la epístola de Santiago se ha igualado a la literatura de sabiduría de los judíos, como el libro de Proverbios. Allí podemos ver que esas enseñanzas tienen implicaciones éticas para vivir en esta vida, para la gloria de Dios. También podemos comparar la epístola de Santiago a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, específicamente en el sermón del Monte de los Olivos. Y si leemos la epístola de Santiago, estos 5 capítulos, podemos poner muchas de las enseñanzas al lado de las enseñanzas del Señor Jesucristo en Mateo 5, 6 y 7. Ahora, la epístola de Santiago es incluida en la colección de epístolas que son llamadas epístolas en general o epístolas católicas. La referencia a ser católico o católica no se refiere a la religión católica romana, pero la palabra simplemente se refiere a una epístola que se ha escrito a la iglesia en general. No es dirigida a una persona o una iglesia específica. De estas epístolas en general o católicas, tenemos Santiago, primer y segundo de Pedro, primer, segundo y tercer de Juan, la epístola de Judas, San Judas, y estas son las 7. Las únicas 2 que fueron escritas para una persona en general es segunda y tercer de Juan, pero porque son extensiones de primer de Juan, son acompañadas con esa categoría. Entonces, es una epístola general o católica, escrita para la iglesia en general. El estilo de la epístola de Santiago también es diferente. Refleja el sabor judío, podemos ver que tiene mucho en conexión con el Antiguo Testamento. Y obvio, porque Santiago era un judío. Todos los primeros creyentes del Nuevo Testamento, al principio, la iglesia, consistía de puro judío, porque los gentiles no habían aceptado a Cristo todavía. Santiago usa preguntas retóricas para enseñarnos principios bíblicos. Esto podemos ver en el capítulo 2, en el versículo 4 y 5. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con los malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino ya prometido a los que le aman? También en el capítulo 3, versículo 11 y 12. En el capítulo 4, versículo 4. Entonces Santiago utiliza esta forma de pregunta para enseñar lo que es obvio para el cristiano. También podemos observar que la Epístola de Santiago refleja el manuscrito Septuaginto. El Septuaginto era el manuscrito que fue escrito en griego. La traducción de las escrituras hebreas después de la captividad de Babilonia, porque los judíos habían perdido su lenguaje dentro de esa captividad de 70 años. Entonces, después de la cautividad, traducieron las escrituras hebreas en el griego, y es llamada ese manuscrito Septuaginto. Entonces podemos ver que tiene las citas y sigue la forma de ese manuscrito. También podemos ver que tiene muchos ejemplos de personajes del Antiguo Testamento. En el capítulo 2, versículo 14, tenemos a Abraham, o no en ese capítulo, pero más adelante, en el capítulo 14 empieza a hablar acerca, en adelante, de Abraham, que no fue justificado simplemente por obras, o simplemente por fe, pero que podían ver obras. También encontramos a Rahab, en el capítulo 2, versículo 25. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros envió por otro camino. Entonces vemos que hay personajes aquí del Antiguo Testamento, tanto como Elías, en el capítulo 5, versículo 17. Dice, Elías era hombre de sentimientos semejantes a los nuestros. Entonces, Santiago usa personajes de fe, personajes que eran familiares a los judíos de ese día. Es interesante que dentro de esta epístola encontramos 108 versos. Y de esos 108 versos, hay 58 imperativos. Santiago es un hombre que llama al cristiano a vivir en obediencia, en dependencia del Espíritu Santo. Muchas veces como hombres y mujeres queremos que los hombres nos dejen ser menos responsables de lo que debemos de ser. Pero Dios quiere que seamos responsables a su palabra y que seamos obedientes a su palabra. Entonces, estos 58 imperativos, más de 50% de esta epístola son imperativos. También podemos observar que Santiago usa ciertas palabras y en una forma de escribir que repite esa palabra y la conecta con la enseñanza. Podemos ver esto en el primer capítulo, el versículo 2 a 6, usa la palabra pruebas. Y dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que las pruebas de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia y obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, que la pida a Dios, que cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe. Entonces, la palabra prueba es repetida y es usada para conectar la enseñanza bíblica. También vemos en el capítulo 1, versículo 12 hasta el 15, usa la palabra tentación o pruebas. Y allí del versículo 12 hasta el 15 nos muestra las pruebas que Dios trae a nuestra vida y que nos da la sabiduría para superar y ser aprobados. Y la distinción entre las tentaciones que nosotros mismos traemos a nuestra vida y que no podemos culpar a Dios por esas tentaciones. Y también en el capítulo 3, versículos 2 hasta el 8, Santiago usa la palabra de la lengua y la repite y hace conexiones y trae la enseñanza bíblica. Como hemos dicho, dentro de estos 5 capítulos no podemos encontrar ninguna doctrina que es enseñada directamente. Pero leyendo esos 5 capítulos tampoco podemos negar que la Epístola de Santiago contiene mucha implicación de la doctrina cristiana. Alguien ha llamado a esta epístola teología compresada, porque las implicaciones doctrinales se pueden ver por todos estos versos. Ahora, acerca del autor, queremos hacer unas observaciones. El primer capítulo, el versículo 1, dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. El autor se identifica, Santiago, siervo de Dios. Santiago es el único en el Nuevo Testamento que se identifica siervo de Dios sin calificar ese título. No dice apóstol de Dios, simplemente dice Santiago, siervo de Dios. No dice que es apóstol del Señor Jesucristo. Entonces vemos que aquí Santiago dice que él mismo escribió esta epístola. Pero muchos alegan acerca de los autores de las epístolas del Nuevo Testamento. Pero reconocemos que las Escrituras nos dice, 2 Timoteo 3, 16 y 17, que todas las Escrituras son inspiradas por Dios. Y las Escrituras fueron escritas por el Espíritu Santo. El hombre fue el instrumento, pero fueron llevados por el Espíritu Santo, teniendo control propio, pero influidos por el Espíritu Santo, es lo que quiere decir allí Pablo en 2 Timoteo 3, 16 y 17. Ahora, en el Nuevo Testamento encontramos 8 Santiagos. De estos 8, hay 3 que es posibilidad que son autores de esta epístola. El primero es Santiago, el hijo de Zebedeo, el hermano de Juan. Encontramos su nombre en Mateo 4:21, 10:2 y 17:1. Pero cuando leemos los Hechos de los Apóstoles, podemos ver que Santiago, el hijo de Zebedeo, el hermano de Juan, fue matado por Herodes, por la espada, cuando arrestó a él y a Pedro. Entonces, Santiago, el hijo de Zebedeo, puede ser eliminado. El segundo es Santiago, el hijo de Alfeo. Fue uno de los 12 apóstoles, y encontramos su nombre en Mateo 10:3, 27:56 y en Marcos 3:18. Pero cuando estudiamos la evidencia interna de la epístola de Santiago, tanto como los hechos de los apóstoles, podemos eliminar también a Santiago, el hijo de Alfeo. Entonces nos queda solamente otro Santiago y uno único, quien puede ser el autor de esta epístola. Es Santiago, el hermano del Señor Jesucristo. Muchos dicen, ¿por qué no dijo esto Santiago él mismo? Santiago, tenemos que entender, era hijo, era hermano del Señor Jesucristo, y antes de la resurrección, Santiago, tanto como los hermanos de él y hermanas, no creyeron en el Señor Jesucristo como su Mesías. Esto lo encontramos en el Evangelio de San Juan, el capítulo 7, versículo 5. Pero toda la evidencia que encontramos es conclusiva. El autor de esta epístola es Santiago, el hermano del Señor Jesucristo. Ahora, las Escrituras nos dicen que Santiago era el mayor en la familia. No mayor del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo fue el primer hijo de María, nos dice Mateo, el primer capítulo. Pero el mayor después de Cristo. Eso sabemos porque cuando su nombre, tanto como el de sus hermanos y hermanas, aparecen en las Escrituras, en Mateo 13:55, Marcos 6:3, su nombre siempre aparece primero. San Judas, en su epístola, nos dice que él es hermano de Santiago. Entonces tenemos dos hermanos del Señor Jesucristo que escribieron una epístola, Santiago y San Judas. Santiago, como dije antes, no creyó en su hermano Jesús. No creyó que era el Mesías, Dios en carne. Entonces el Señor Jesucristo se apareció a él después de la resurrección, y esto nos dice Pablo en 1 Corintios, el capítulo 15, versículo 7. Santiago se encuentra también con los 120 personas que estaban esperando, orando en el día de Pentecostés, en los Hechos, el capítulo 1. Versículo 14. También encontramos que cuando Pedro fue redimido de la prisión por el ángel en Hechos 12, que fue a la casa de María, y cuando entró, les dijo todo lo que ocurrió, y le enviaron a Pedro a comunicar esto a Santiago. Y esto se encuentra en Hechos 12:17. Ese Santiago solo puede ser el hermano del Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan que Pablo, después de 3 años en Arabia, luego vino a Jerusalén? Y las Escrituras nos dicen que vio a Pedro y a Santiago, el hermano de nuestro Señor. Y esto tenemos registrado en Gálatas, el capítulo 1, versículos 18 y 19. Pablo se refiere a Santiago, a Cefas o Pedro y Juan como columnas de la iglesia en Gálatas 2:9. Entonces vemos que Santiago tenía un puesto muy importante acerca de la iglesia en Jerusalén. Esto también es obvio por los Hechos del capítulo 15, cuando hubo el concilio de la iglesia allí en Jerusalén, acerca de la circuncisión de los gentiles. Pablo y Silas estaban enseñando en Antioquía por 1 año, y vinieron ciertos judíos para enseñar que los gentiles tenían que ser circuncidados para ser salvos. Pablo y Silas no recibieron esa enseñanza, fueron a Jerusalén, y allí en Jerusalén vieron lo que era la voluntad del Espíritu Santo y de los apóstoles que estaban allí en Jerusalén. Pedro empezó a declarar la gracia de Dios que fue derramada sobre los gentiles, y que a ellos mismos fue dado el don del Espíritu Santo como a ellos en el día de Pentecostés, y que Dios había abrazado y aceptado a los gentiles como a los judíos. Entonces Santiago dijo que cartas fueran escritas y enviadas por todas las partes a los gentiles, para que ellos reconocieran que ellos no tenían que aceptar o obedecer o practicar la ley mosaica, que todo lo que era necesario es que ellos no compartieran en fornicación, en comidas estranguladas y en comer sangre. Y si hacían eso, iban a glorificar a Dios. Pero allí vemos que Santiago era el cabeza de la iglesia, el presidente, se puede decir. Después, en los Hechos, en el capítulo 21, versículo 18, podemos ver que cuando Pablo regresó de su tercer viaje misionero, regresó a Jerusalén para traer el dinero que estaba colectando para los pobres en Jerusalén. Cuando llegó a Jerusalén, en el capítulo 21, versículo 18, comunicó con Santiago, el hermano del Señor Jesucristo. Y allí Santiago le dio consejo que había muchos judíos que estaban contra Pablo porque creían que estaba enseñando que los judíos no tenían que obedecer la ley de Moisés. Le aconsejó que fuera con otros jóvenes dentro del templo y mostrara su obediencia a la ley de Moisés. Y por medio de ese consejo, allí en el templo, Pablo fue acusado de haber traído a gentiles dentro del templo propio, y empezaron a matarle, a golpearle. Y por medio de ese caso, Pablo fue arrestado, encarcelado en Cesarea, y estuvo allí por 2-3 años como prisionero político, hasta que pidió ser enviado a César. Pero fue por medio del consejo de Santiago cuando Pablo regresó a Jerusalén. Interesante que en 1 Corintios, el capítulo 9, versículo 5, Pablo nos dice que Santiago, el hermano del Señor Jesucristo, era casado. Vemos que por todo el Nuevo Testamento, vemos que nunca nos impide, nunca nos manda Dios que si vamos a servir a Dios, que no debemos de casarnos. Ese es un mando humano. Es basado en religión, no en relación personal con Cristo Jesús. Pablo dice en 1 Corintios, el capítulo 7, que si Dios nos da ese don para estar soltero o soltera, es el don de Dios. Pero el que no tiene el don debe de casarse. Entonces vemos que el hombre religioso siempre quiere aparentar su espiritualidad por lo que sacrificia, tratando de mostrar que él es más espiritual o bueno que otros. Nunca se encuentra en el Nuevo Testamento ni en el Antiguo. Ahora queremos dar una poca atención a la evidencia interna de la epístola. Como he dicho, podemos ver influencia judaica por toda esta epístola. En el capítulo 1, versículo 1, dice que la epístola es dirigida a las 12 tribus. ¿Las tribus de qué? De Israel. En el versículo 18 del capítulo 1 dice: el por designio de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de la verdad, para que fuésemos como primicia de sus criaturas. La referencia a primicias es referencia a la ley levítica, cuando Israel tenía que dar sus primeros frutos a Dios como un diezmo en evidencia de su fe en Dios y gratitud, reconociendo que todo lo que tenían era de Dios. Entonces vemos aquí la influencia judaica. También en el capítulo 2, el versículo 2 dice: porque si en vuestra congregación entra un hombre, la palabra congregación es la palabra sinagoga. En el versículo 9 del capítulo 2 dice: pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Vemos que el Antiguo Testamento, Dios pone gran énfasis en no tener respeto de persona. En el versículo 19 del capítulo 2, dice: ¿tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y temblan. Entonces vemos aquí que en el Antiguo Testamento, aquí se refleja la palabra de Dios, el Shema de Deuteronomio. También podemos ver que la epístola tiene mucho entendimiento cristiano, no simplemente judío. Y como he dicho antes, que los primeros cristianos eran judíos. No fue hasta después que la persecución vino a la iglesia en Hechos capítulo 8, que los judíos fueron a las partes gentiles y predicaron el evangelio del Señor Jesucristo. En el capítulo 1 hemos visto ya el versículo 1, que dice que es siervo de Dios y del Señor Jesucristo. También en el versículo 18 del capítulo 1 vemos la referencia a ser nacido por la palabra, nacido el Espíritu Santo y el Espíritu, como Cristo le dijo a Nicodemo. El capítulo 2, versículo 7, dice: no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros, el nombre del Señor Jesucristo, el nombre de Dios. El versículo 14 del capítulo 2, hermanos míos, ¿de qué sirve que alguien diga que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá esa fe salvarle? Entonces reconocemos que nosotros como cristianos que podemos declarar nuestra fe, pero nuestra fe tiene que tener algo concreto, tiene que tener prueba de nuestra fe, no simplemente creer, pero si yo creo en Cristo, hay un cambio en mi vida y entonces como vivo y lo que hago refleja lo que yo creo. Es muy importante. En el capítulo 5, versículo 7, dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Aquí Santiago nos dice que Cristo va a regresar la segunda vez. Vino la primera vez y fue rechazado por su pueblo, Israel. Va a regresar la segunda vez y va a regresar por su iglesia, primero en el aire y luego regresa a la tierra para establecer su reino y juzgar en la tierra. Algunos dicen que Santiago es simplemente un documento judío, pero no puede ser. Dicen que solo han puesto el nombre Jesucristo, pero si observamos y estudiamos esta epístola, no podemos concluir eso. Otros dicen que Santiago está oponiéndose a la enseñanza de Pablo acerca de fe y obras que enseña en Romanos. Pero si ponemos las dos enseñanzas y las comparamos, podemos ver que Pablo en Romanos 3 y 4 y Santiago en el capítulo 2, versículo 14 en adelante, están enseñando la misma cosa, pero de diferentes perspectivas. Cuando Pablo está hablando de un hombre que él puede ser salvo solamente por fe y no obras, Pablo está comunicando que el hombre no puede merecer o trabajar o ganar la salvación, a pesar de las obras que ha hecho. Santiago está hablando después de salvación. Cuando un hombre ya ha venido a Cristo en fe, entonces el resultado es que obras surgen de su vida. De su vida hay obras, porque Cristo ha cambiado a su vida. Hay otros también que dicen que esta epístola fue escrita por un autor en el nombre de Santiago, entonces diciendo que no fue escrita originalmente por el hermano del Señor Jesucristo. Y yo rechazo tal opinión. La epístola de Santiago es más posible y probable que fue escrita entre el año 45 hasta el 50, algo allí. Porque no podemos encontrar dentro de esta epístola ninguna mención de gentiles. Entonces, es más probable que esta carta fue escrita antes que la iglesia empezó a alcanzar a los gentiles. Y si tal es el caso, entonces esta epístola es la primera de todas que tenemos en el Nuevo Testamento. También dentro de la epístola podemos observar que hay ciertas palabras que Santiago usó en los Hechos, en el capítulo 15, en el primer concilio de la iglesia. La palabra, en el primer capítulo, versículo 1, saludos, es la misma palabra que se encuentra en Hechos 15, 23, por Santiago. Es la misma palabra que se encuentra en Hechos 23, 26 hasta 30. Y allí es usada como un saludo secular. Entonces no es la palabra que encontramos dentro de las Escrituras siempre. Gracia y paz y misericordia. Pero es una palabra muy única al uso de Santiago. También la referencia al nombre, refiriendo a Dios, en el capítulo 2, versículo 7, encontramos la misma referencia por la boca de Santiago en Hechos 15, 17. La repetición de hermanos más de 17 veces en la epístola encontramos también por la boca de Santiago en Hechos 15, 13. Entonces podemos ver cosas similares, palabras que son únicas de Santiago, dando conclusión que el autor es Santiago. Ahora, la evidencia externa, tenemos que esta epístola no fue aceptada dentro del canon de las Escrituras hasta el año 392. Es uno de los argumentos para rechazar la epístola. ¿Por qué no fue? No sabemos exactamente. Algunos dicen que no fue conocida por medio de las otras muchas iglesias, solo en las regiones judías. Es posible. Pero esto fue en el occidental, en Roma y el área de Roma. Pero podemos encontrar pruebas y evidencias de la epístola en Clemente, que vivió y escribió en el año 30 hasta el año 100. También podemos encontrar evidencias de la epístola de Santiago en las escrituras de los pastores de Hermes. En contraste, en el oriental, se puede encontrar evidencia de la epístola de Santiago en la Peshida de Siria, en el año 425. Un manuscrito bíblico. También se encuentra evidencias de la epístola de Santiago por Origen, el primer padre de la iglesia, y citó a Santiago en el año 185 hasta el año 253. Fue aceptado Santiago como el autor y la epístola de Atanasios, que declaró que era escritura sagrada en el año 367. Crisóstomo también aceptó a Santiago en el año 347 hasta el año 407. Jerónimo aceptó también a Santiago y lo aceptó en el latín vulgar. Lutero no aceptó a Santiago como epístola sagrada, porque Lutero, si se acuerdan, estaba partiéndose de la iglesia católica. Y el problema que Lutero tenía con la iglesia católica era fe y gracia para salvación en contraste a obras que la iglesia católica enseñaba. Entonces, Lutero no aceptó la epístola de Santiago por el énfasis que Santiago da a obras. Ahora, Lutero estaba en error. no hay ningún conflicto, porque Santiago está hablando de obras después de ser nacido el Espíritu Santo. Es interesante que la Epístola de Santiago es contenida en los cuatro documentos bíblicos del cuarto siglo, que son aceptados por la Iglesia hoy, en tres uniciales secundarios, en 200 manuscritos cursivos y en varias versiones. Eusebius citó a Hagiosupus del año 180 y llama a Santiago el justo, y nos dice que sus rodillas eran como rodillas de camello, porque llevaba mucho tiempo en orar. Se daba mucho a la oración. Ahora, muchos han tratado de alegar la relación del Señor Jesucristo a Santiago, especialmente a la Iglesia Católica. En el siglo IV declararon, bajo la teoría llamada Elvidian, que los hijos y hijas de María y José eran hijos o eran hermanos del Señor Jesucristo. Y eso es lo que encontramos en las Escrituras. Había otra teoría que se llama Epifarian en el año 370, que declaró que los hijos y hijas de María, que podemos ver allí en las Escrituras, eran hijos y hijas de José de otro matrimonio antes de María. Pero eso no es lo que nos dicen las Escrituras. Hubo una tercera teoría llamada Hieronymian, que viene de Jerónimo, que rechaza la primera, que es bíblica, y dice que la referencia a hijos y hijas y hermanos y hermanas, en referencia a Cristo y María, en realidad son primos, pero la palabra no es primos, es hermanos, hermanas, hijos y hijas. Entonces concluimos que Santiago es el hermano del Señor Jesucristo, quien vino a aceptar a Cristo como Señor y Salvador después de la resurrección de Cristo Jesús. Dentro de la Epístola de Santiago es muy difícil hacer un bosquejo, porque no aparece un hilo central que podemos dividir, porque Santiago nada más nos da una observación detrás de otra. Pero sí podemos ver que hay un tema central, es pruebas de nuestra fe. Y vemos que Santiago empieza en el primer capítulo hablando de las pruebas de nuestra fe. Habla también de la pobreza y riquezas, también las tentaciones que traemos a nosotros mismos, la recepción de la palabra, de ser hacedores. A fines del capítulo 1 nos da marcas de religión genuina. Empezando el capítulo 2 empieza a hablar de distinciones sociales que algunas veces se hacen dentro de la vida cristiana, que no deben aparecer. Nos exhorta a seguir la ley royal. Nos habla acerca de fe y obras y la relación entre los dos. Empieza el capítulo 3 a hablar de la lengua, que debe ser dominada. Habla de dos sabidurías, la sabiduría de Dios y la sabiduría del hombre. También nos habla acerca del mundo y Dios, y la relación y la oposición. Nos habla acerca de juzgar a otros, en el capítulo 4, versículo 11 y 12. Y acaba el capítulo 4 hablando de la confianza del hombre que puede tener en sí mismo, y dice que es pecado. En el último capítulo 5, empieza hablando de los ricos que confían en ellos mismos. Habla de juramentos que no debemos hacer, la paciencia que debemos tener en la venida de Cristo, y termina con oración, dependiendo de Dios cuando tenemos necesidad, y nos exhorta a ayudar a esos que se han desviado de la fe y exhortarles a ser recubridos a Cristo Jesús. Esta epístola es una epístola fantástica, de gran valor para la vida espiritual. En las semanas que están adelante de nosotros, vamos a estudiar un capítulo por semana y vamos a ver los tesoros que tiene Santiago para nosotros en esta vida práctica en el Espíritu Santo. Hay que orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y por este tiempo. Pedimos, Padre, que nos unjas, nos ilumines y que, Padre, uses esos estudios para tu gloria. Que muchos aprendan y que puedan compartir con otros para que sean salvos por tu gracia, Padre. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.